Saludos y bienvenidos una vez más al Círculo de Quirón. Estamos aquí hoy un programa especial porque la seriedad que tenía este programa cuando empezó no duró ni dos episodios hasta que se escrachara y hoy se va a escrachar. Tengo conmigo hoy el honor de recibir a dos personas que quiero mucho, que me encanta trabajar con ellos. Lamentablemente no trabajo con ellos tanto como quisiera, pero los quiero mucho, los admiro mucho, aprendo mucho de ellos y me encanta poder ser parte de los proyectos que se montan en común. Y la primera de estas personas que quiero presentar es un tipo que es hiper mega talentoso, escribe, dirige, produce y realmente es...
stripper.
También. Es el alma secreta de muchos proyectos y muy valioso para muchos productores. Así que no nos lo roben ahora yo diciendo esto, porque no lo vamos a dejar. Si no hay chavo, no lo vamos a dejar.
Muy importante.
Así que le doy la bienvenida aquí al Círculo de Quirón a Víctor González. Bienvenido, gracias, welcome.
Gracias, gracias. Es, sí se nos dio.
Sí, porque lo teníamos...
Veníamos hablando de esto.
Pues tiempo, hace mucho tiempo.
40 shows atrás.
Pero total, y hubiera sido en casa con cafecito y todo, pero ahora teniendo la oportunidad aquí, desde GW5 Studios...
Tu nueva televisión.
Es tu nueva televisión y este programa sale exclusivamente por GW5 Network y está el rey de la batata dura en los controles, el capitán. Mira, esa batata, si le pongo dos ojos y una sonrisita, nos habla desde allá. Ahí está Gaby en los controles desde GW5 y no voy a... Víctor, no te voy a preguntar nada ni voy a decir nada porque quiero presentar la otra persona, ¿verdad? Que está con nosotros, esta dama cívica, este ser humano que antes de... Que yo quiero un montón, pero van a saber quién es porque mira.
¡Qué charro!
Señoras y señores, Tita Guerrero.
¡Qué charro! No, ¡eres el mejor charro del mundo! Yo con ese tatuó mi cara en su pecho. Yo hubiera quedado como gente Capestrano trayendo, porque si tuvieras así un tatuaje así botando sangre.
Hoy me la puse porque en otras producciones haces camisas para gente de un tamaño.
Pero ahora, ¿cómo voy al gimnasio? Pues estoy rico y me pongo las t-shirts que no me había puesto.
Estoy muy bueno.
Ese show fue del año pasado, pero
hoy. Explica qué es eso.
Esto fue literalmente el partido de los lambeñemitas. Que esto fue del proyecto de...
Exactamente, se cumplió un año.
Tita Writing,
en septiembre.
Demasiada Tita Writing.
Demasiada Tita Writing.
Entonces, yo no entiendo por qué Jaygo me ganó. De verdad.
Eso es una cuestión
de... Eso mismo se pregunta Dalmao. Sí.
Es una cuestión de carisma también.
Diablo. Porque yo no...
Mira, y está brutal porque yo, a ver, yo te quiero un montón, Tita, y tú lo sabes, ¿verdad?
Que sí, regular. No me lo demuestras mucho.
Hay amor y cariño. Y yo quería que esto sucediera porque creo que una de las cosas, a veces la gente no sabe o no entiende cómo se montan estos espectáculos, especialmente trabajar contigo, por qué Víctor entra, por qué me gusta trabajar con Víctor, el trabajo inmenso que hace Víctor, que es como no solamente a la hora de escribir o en el proceso de hasta dirección, porque aunque hay un director... Cuando se escribe...
Sí, ya va digerido ya, también, exacto. El proceso va digerido. Y la confianza que yo tengo también en ustedes, porque lo que ustedes no saben es que no es que tú puedes trabajar con cualquiera. Tienen que conocer tu humor, tienen que conocer tus neuras, de verdad, neurosis, porque es comedia. Y yo puedo confiar que si Víctor me dice un chiste que yo puedo pensar está bien, bien, bien gracioso, y Víctor me dice no va. Yo ni le discuto, mira, no va, no porque va, él no está va. Viendo algo de afuera, él sabe, él me conoce, él me ha visto, él me ha dirigido en programas, él sabe.
O siempre estoy yo, que soy el bearer of bad news, ¿verdad?
Sí.
Que me encanta cuando ustedes se montan con algo, yo llego y me siento y digo...
No.
Que no es un no absoluto, es...
Vamos a reestructurarlo.
Que es lo que me pasa, es cómo hacemos que esto funcione.
Exacto.
Porque también hay una parte, hay gente que cambia las cosas y hay gente que no, hay gente que coge, por ejemplo, en el caso tuyo, empezando, ¿verdad?, con lo de los shows, una cosa que para mí siempre ha sido bien importante es cuál es el lenguaje de Tita y cómo trabajamos con ella y hacemos cosas con ella, que no cambiemos nada de su personalidad, pero que esté cómoda haciendo. Y ahí viene la cuestión de trabajar con Víctor y esa, por eso la importancia de conocer la gente y entender cómo funciona cada uno. el trabajo de Víctor, en el caso de ya sea el trabajo de guión, el trabajo de dirección, las aportaciones que hace, siempre lo hacemos y trabajamos porque trabajamos para, en este caso para ti, como si dijéramos el artista o el producto. Y eso, vamos a hablar un poquito de la relación que llevamos y después nos metemos bien a lleno de eso, porque a mí esa parte me gusta mucho.
Así que decirle a la gente que por qué es que estamos juntos, porque ustedes son mis escritores. Ok, siempre un show, yo tengo la idea, voy a hacer de política o la voy a hacer de Navidad, y le suelto a esta gente toda la idea y ellos, ok, no, sí, esto lo trabajamos. Pero con esa confianza, y ellos empiezan a trabajar. Nuestras reuniones son las más maravillosas porque aparte de que hay comida, hablamos y leñamos un montón. De verdad, se saca. Y es eso, es confianza. Yo confío en ustedes 100%. Así que.
Y a la larga en el camino van sucediendo cosas, pero hay un proceso bien importante. Cuando nos sentamos a lo de bompear ideas, vienen todas las ideas más brutales, las posibilidades más brutales, y entonces después pasan 2 meses. Ok, ¿qué vamos a hacer con
pero
todo
yo
esto?
Creo que eso es parte del proceso. Sí. Y yo creo que lo nutre mucho, que nosotros tengamos tanto tiempo para explorar las ideas. Y creo que eso no se da, ¿verdad? No se da mucho en la mayoría de los proyectos de comedia de Puerto Rico, porque no hay tiempo de producción suficiente para hacer brainstorming, para desarrollar las ideas, para probar que funciona. Mm. Nosotros tenemos mucho de ese proceso. Sí. Y a veces parece que es bien informal, pero estamos tirando las ideas, viendo si funciona. Estamos 40 horas en el internet buscando referencias de esto, de lo otro. Y eso también es parte de que yo creo que, y eso yo lo menciono porque trabajo también con otros productores, de lo que es un proceso justo de trabajo en el que Tita siempre procura que nosotros cobremos también ese proceso de desarrollo de ideas. Que según la industria en Puerto Rico no se paga, pero ¿verdad? Es un tiempo en el que estamos trabajando y estamos nutriendo lo que va a ser el contenido final.
Es el tiempo que ustedes están en casa, más el tiempo cuando tú te vas y entonces reescribes y nos mandas. O sea, la gente no ve eso.
Pero que esa no es la norma.
No, y que hay un factor bien importante en el proceso, y es que, por ejemplo, en el caso de los trabajos con Tita y los proyectos de Tita, están vivos hasta después del estreno. Que puede ser que pase algo o suceda algo. Mira, estoy que añadirlo. Mira, vamos a cambiar esto. Mira, esto se quedó esto afuera. Vamos a meter esto. Y que siempre, días antes, semanas antes, pasa algo y es cómo integramos esto.
Claro.
O pasa algo que se montó y esto se tiene que ir.
Pero que también le da vida al show porque tiene un elemento de, ¿verdad? Como un poco de impro, ¿no?
Claro.
En el que...
Es verdad.
Sí, se puede integrar cosas al momento. Sí. Yo siempre estoy ahí, sé que a veces Tita cambia cosas, cambia el orden, para porque ella también va tanteando el público. Así que yo digo, pues sí, eso también es un elemento vivo hasta el último momento que estamos ahí.
Y eso mismo, sale el primer show, estrenamos y ahí mismo nos reunimos. Tú sabes que esto funcionó, esto no funcionó, exacto. Tita. Yo estaba en el público, pero estuvo chiquito. No.
Este chiste no son reaccionando.
No, la reacción no fue la que tú creías.
Hay un factor, por ejemplo.
Es un proceso, ¿verdad? Que tu escuela es bien, ¿verdad? Como te digo, bien gringa.
Sí.
Que tú has estado en muchos live, en muchas grabaciones en vivo de que tiraban el show y probaban con el público que funciona.
Exacto.
Y la metodología de Tita es bien, ¿verdad? Bien estadounidense en ese sentido de probar todos los chistes.
Pero es lo que tú dices, que tanto como en la industria del cine, como en la televisión, en los medios en general, incluyendo el teatro. Nos acostumbramos a trabajar bien heavy, bajo presión, a última hora todo el tiempo. Porque aquí hay películas que no hacen lectura de guión con los actores.
Es verdad.
De repente te dieron el libreto y tú llegaste al set, literalmente llegaste al set. No hay ensayo.
Y no solo eso, te encuentras con un director técnico, no hay director de actores.
Exacto.
Y ellos correcto. Lo que están pendientes es que la luz esté chévere, que la cámara... Y a veces tú dices, ¿pero qué tú quieres de mí? Pues dale, tú eres la actriz.
Lo que tú sabes.
Es un problema yo creo que de la industria también, porque aquí se tiende a subestimar el trabajo del actor.
Claro.
Y se le da mucha prioridad al trabajo técnico.
Exacto.
Y tenemos muy buenos técnicos en Puerto Rico, tanto en teatro como en cine. Y se le dan muchas horas de producción al desarrollo de storyboard, plan de luces, ¿verdad? Todo lo que... Pero hay... Claro, hay una nueva tendencia que está cambiando eso, pero históricamente no se ensaya con, como tú dices, no se ensaya con los actores, no se hacen muchas lecturas de libreto.
O se hacen muchas tomas.
Te enteras allí el día, mira, esto es lo que vas a... Esto, si lo que tenemos es bien sencillo, lo que tú vas a hacer es esto. Y tú, mira, me enteré aquí que yo tengo que hacer todo esto.
Ajá,
y que requiere... actoralmente de mí todo esto. Entonces, yo creo que hay que retomar lo que son los procesos también de trabajo con los actores, igual que se le da la misma importancia al desarrollo, al plano de luces o al storyboard de cine, etcétera, etcétera.
Hay un factor ahí que tú lo mencionaste y creo que a mí me pasa eso con Tita y lo he hablado muchas veces con ella, que a veces yo estoy en el proceso en que estemos o hayamos estado contigo o sin ti en algún momento antes. Siempre yo he pensado que es lo que me pasa a mí de cabeza desde que estoy bregando con Tita, trabajando con ella directamente, es tengo que cuidarla. Y tengo que cuidarla, y cuando digo tengo que cuidarla, es tengo que cuidarla que se le escuche, que se le entienda, que no haya un movimiento, un cambio que le pille a ella, que se le vaya la cabeza, que cuando se meta con el público que no se pierda dentro del público y dentro de la impro. Yo pienso en esas cosas porque también pienso en momentos donde yo he estado frente a cámara o en lugares donde no se me está cuidando como actor. Uh-huh. Entonces llevas 28 tomas. No, es que está desenfocado. No, es que no hay luz. Entonces el actor se gasta también. O que no hay una mirada de vamos a ver si lo que él está diciendo se está entendiendo. Y está el sonido. Pero yo he visto corten y el actor, mira, pero yo no me siento como, no, pero lo tenemos,
sí,
lo tenemos.
Sí, salió. Tú sabes que me gusta mucho también de Chicho, que siempre tú me preguntas, ¿quedó bien? ¿Me entendí? Sí, ¿cómo tú te sientes? Y para mí era como que cómo yo me siento después que salga, pero te sientes cómoda porque es verdad. O sea, no, se nota cuando tú no estás cómoda y tú siempre me preguntas mucho, ok, chévere, pero ¿cómo tú te sientes? Y ustedes los dos, habla más lento. Aquí, los finales, no te los oigo, que eso es bien importante.
Sí, dilo, que se sienta que está cerrado.
Mira, que quiero que todo el mundo sepa también, los que están viéndolo por primera vez, que le están poniendo una cara, Víctor fue el director del programa Demasiada Tita, que lo pueden ver en YouTube. Y cuando usted, digo director, no fue tanto el sí técnico, pero cuando yo llevo a Víctor para que me dirija, porque yo vi que su comedia era bien parecida a la mía, y como eran diferentes personajes, yo no me quería ir, y no lo estoy haciendo despectivamente, yo no me quería ir show del mediodía, en el sentido de que queríamos hacer otro tipo de comedia. Que por eso es que yo digo, es tan importante un director de actores, porque no solo él estaba pendiente, ok, sí, tienes la toma, tienes el sonido, está bien, pero a mí misma me decía, no es Tonya, mamá. Vale, ajá, o no te vayas por ahí, o te estás pareciendo a este personaje. Y tú necesitas eso porque uno aquí en televisión está acostumbrado a eso mismo, a hacer un sketch de 3 minutos, te cambiaste y volviste a hacer otro. Y eso es el cuidado, yo creo, de tener un director de actores que la gente dice, pero es comedia.
Y ahí aprovecho, Víctor, que también una cosa bien nítida que tú tienes, mano, que tienes mucho conocimiento de la cultura popular puertorriqueña, no solo en la calle, sino en los medios, historia de la misma televisión, el cine. Y eso está bien cabrón, porque a la hora de trabajar, por ejemplo, con Tita o con cualquier persona, especialmente que estuvo en los 80, en los 90, mano, a mí me parece fascinante la capacidad que tú tienes de, ok, este es el estilo de esta persona, esta es la línea, pues me voy a acoplar a esto y cómo mejoro esto dentro de lo que está o lo actualizo sin cambiarlo. Y ahí hay un valor que no mucha gente tiene aquí. Entonces, esto es, ¿tú estás dentro del espectro o es que de verdad?
Bueno.
Tengo mis problemas para trabajar con nosotros.
No voy a decir otro comentario para que no nos
vean. Para que no nos cancelen.
Estamos ahora en la, ¿verdad?
Exacto.
Nos cancelan. Sí. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de cuidar. Para mí es bien importante que tú cuides y conozcas la persona con la que estás trabajando. Conocer, por ejemplo, la primera vez que yo conocí a Tita, que me la presenta José Manuel, fue en Casa Alta. Y nosotros hablamos, yo creo que 10 minutos, hicimos los mismos chistes, hablamos de los mismos programas, los mismos comediantes que nos gustaban, y yo dije, ok, aquí hay un clic.
Aquí hay un clic.
Y a partir de ese proceso, empecé a conocer más a Tita y todos sus referentes populares, comedia de los 90, comedia acá. Y yo digo, ok, pues es importante que ya hacemos clic, tenemos un lenguaje base en común y eso nos va a permitir trabajar. Uh-huh. Y el otro elemento, ¿verdad? Además de tener elementos en común de comedia, del mismo sentido del humor, es cuidarnos. Yo creo que tú y yo estamos ahí también siempre en esa, cuidando a Tita. Nosotros a veces salimos de las reuniones, ¿te acuerdas? Y nos vamos al carro y decimos, sí, pero esto Tita no lo debe hacer.
Esto
lo debemos quitar. No,
hay que tener cuidado con esto.
Y tenemos a veces unos procesos post-reunión que estamos frente a casa, en el carro, un rato bien largo
pero
hablando.
Es chévere porque vienen, por eso es que yo no discuto. Ustedes me dicen, a veces yo creo que el chiste es bien bueno y ellos me dicen, no va, yo no les voy a discutir porque esto mismo que ustedes vieron, yo digo...
Y a veces eso pasa fuera, tú no lo ves, nosotros lo tenemos después de edición. Mira, Tita, estuvimos pensando que toda esta parte no debe ir en el show. No,
y una cosa que agradezco mucho también cuando trabajamos juntos, Víctor, es que yo te puedo decir lo que sea, que no va en plan de chisme, sino que tú lo recoges como una preocupación genuina. Y si vemos que es un problema, pues también se deja en remojo, o si no debe ir, creo que ahí está el consenso. Pero también en cosas que yo estoy pendiente, porque yo soy muy de detalle. Y no es de detalle necesariamente lo que va a salir. Es como que me pasa a mí que yo puedo ver el panorama completo y puedo identificar dónde en algún momento eso va a ser un problema. Entonces, lo tiro para tirar el, como quien dice, el red flag de que hay que tener cuidado con esto. Y de repente, según se va acomodando la cosa, podría pasar que se alinea. Entonces, me gusta mucho que podemos hablar estas cosas y tú no lo tomas a la ligera, al contrario, es como si yo te digo, o cuando tú me lo dices a mí, me dice, a mí, coño, Chicho, me preocupa esto, o yo te digo, mira, Víctor, esto otro, nosotros de verdad lo tomamos como importante también, no a la ligera, y eso es lo que permite que podamos desarrollar también cosas, bueno, porque...
Víctor me escribe, Chicho me envidia. ¿Tú no has visto esos mensajes?
Tenemos otro chat.
demasiado chat.
Yo también, yo tengo un chat con Víctor aparte.
Yo pienso que es bien importante ese proceso y esa dinámica de confianza que nosotros tenemos. Mm. De podernos decir las cosas y que las cosas se escuchen. Y eso requiere mucha seguridad de Tita, porque es la verdad, en este proceso de trabajo de nosotros tres, es la actriz. Uh-huh. Y eso no es algo muy común. Yo he trabajado, ¿verdad? Si las personas que me conocen saben, uh-huh, que he trabajado con muchos comediantes al mismo, ¿verdad? Al mismo nivel de Tita, que son gente que llevan haciendo comedia un montón de tiempo, igual que ella. O mucho más, ¿verdad? Mucho más mayores. Y también trabajo con influencers que están empezando ahora, o sea, con generaciones jóvenes. Y no todo el mundo escucha. No todo el mundo quiere escuchar, tu chiste no es gracioso. No todo el mundo quiere escuchar, eso no va a funcionar. Versus Tita, que sí dice, sí, pues déjame escuchar. ¿Por qué? Y no le explica, y tú lo razonas, ¿verdad? Y no hay un proceso como de ego, de no, esta es mi comedia, esto yo lo hago así. Y yo creo que eso ha sido... ¿verdad?
Pero es que viene de ustedes, porque tampoco puede venir cualquiera a decirme, claro, este chiste no me gusta. Ustedes, porque viene del que yo sé que me están protegiendo algo que yo no estoy viendo. Y puedo ponerme terca, pero después dice Tita, que... tú no estás sentada afuera. Uh-huh. Que a veces uno va a ver un show de stand-up y dice, diablo, está bien largo. Estaba bueno, pero pues ustedes están buscando que no haya ese pero.
Sí. Porque mira, lo hablamos mucho.
Está bueno, no lo alargues. Exacto. Usted, que a veces uno como que, como, déjame, que ajá, está chévere. Ajá. No, corta lo que yo, chavista.
Yo voy un poco al génesis.
Ay, Dios mío. Con lucecita.
Sale lucecita. Es el mismo chiste.
Quiero hacer un comentario, pero no quiero que somos me censuren ahora, así que no lo voy a hacer.
Por eso es que decimos, porque
estoy en casa, pero
la gente. Esos son los charros. Pueden hablando y lo que escriben son charrerías.
Pueden notar la generación, la diferencia. Exacto. De generaciones.
Hay gente viendo esto y dice, ¿por qué lucecita, Génesis? Y googleenlo.
Mira, hay una cosa para mí que fue bien importante, yo creo que para establecer límites y tener claro. Una cosa es que siempre hay un respeto entre qué le toca hacer a cada cual. Y hay una cosa que cuando yo empecé a trabajar con Tita, dentro de lo que iban a hacer los shows, me acuerdo que nos sentamos y tú me dijiste, no, porque para que me escriba el stand-up, yo te lo pago. Y yo le digo, Tita, yo jamás te voy a escribir un stand-up. Jamás le voy a escribir a nadie un stand-up. Yo quiero que la persona escriba lo que tenga y a partir de lo que tiene, desarrollamos algo. De ahí pasa en todos los grupos, viene mucha gente que quiere aportar o quiere poner sus ideas. Pues claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es 80 cabezas pensando y no hay una toma de decisiones. Y yo, que soy como soy, le digo a Tita, Tita, vamos a llamar a Víctor. Yo quiero que Víctor trabaje con nosotros, que Víctor se encargue del guión, pero que Víctor esté ahí porque Víctor filtra, Víctor dirige, Víctor escucha. Y Víctor va a estar mucho más claro a nivel espectáculo. Y aún así, con las ideas y todo, muchas veces la estructura completa es Víctor. Uh-huh. Las ideas más heavy o la línea del show es Víctor. Uh-huh. Y para colmo también se va para la casa a escribir el libreto. Y hay momentos donde hay bloques y estructuras donde yo no tengo ni idea de lo que está pasando ni el tema. Pero yo estoy ahí viendo desde otro lugar otros elementos, porque ya ustedes lo tienen bien claro, porque a nivel generacional, cuando hicimos lo de Demasiada Tita Rairín, lo de política, uh-huh,
esto.
Ustedes dos tenían un conocimiento de las épocas, de las situaciones a nivel político, que yo no tenía porque yo estaba en otro lugar, tengo otra edad y tenía otro tipo de conciencia. Sin embargo,
Dios mío.
Sí, porque yo, tú sabes, ustedes me llevan como 30 años cada uno, entonces hay que tomar en cuenta que el que yo me vea tan jodido no significa que yo sea tan viejo. Entonces, pero que está ese elemento también de uno saber cuándo, que no estás de más, pero tampoco estás en el medio.
Exacto.
Y que no dejas de ser parte del proceso porque en un momento uno sepa más que el otro. Volvemos a lo mismo. Yo creo que en ese caso, Víctor y yo, y tú misma sabes que estamos jugando para tu show, mismo, para ti, para tu show. Entonces, podemos tener las ideas más cabronas del mundo, pero si no va y no encaja, también podemos soltarlo o ponerle en remojo.
Entonces, y es bien cool cuando, por ejemplo, Víctor escribe algo, lo leemos nosotros, está chévere. Pero ya cuando se lo damos a los actores, tú mismo es como, ah, pero mira, dile que él añada esto. Uh-huh. Ya en el mismo ensayo, o sea, Víctor tiene esa visión de, ok, yo escribí esto, pero esto se puede alargar o esto vamos a cortarlo porque...
O a veces también le damos pie para que ellos rellenen.
Exacto. Sí, porque ya conocemos exacto a la gente.
Sí, no, a veces, sí, porque a veces hay directores que te dicen que quieren que tú improvises, pero no te dan break. Anyway, el punto...
He dicho nombre yo, ponme las iniciales ahí.
No, pero es parte del proceso. Yo creo que los directores, los escritores, cualquier persona que trabaja en producción en un momento donde tienen que trabajar directamente con los actores, yo creo que pecamos muchas veces en no saber el registro, la capacidad que tiene el actor que tenemos. Entonces, si yo estoy dirigiendo un proyecto y yo no conozco hasta dónde llegan mis actores, y qué pueden hacer o qué no pueden hacer, pues entonces yo como director de actores no les puedo pedir, no les puedo mostrar, no puedo explotar esa parte. Y por eso es que muchas veces hay actores buenísimos que trabajan con directores que no son directores de actores, sino más técnicos, como estaban mencionando, y es, no, que se para ahí, le ponemos la luz y ya está.
Sí.
O entra y saca, entra y saca, entra y saca, y no como ustedes quisieran, pero el problema de todo eso es que no sabemos realmente quién es bueno o quién no, hasta que los vemos en un proyecto bien brutal y decimos... ¡Diablo! Yo no sabía que tú podías hacer eso.
Exacto.
Sí, y yo creo que también es importante identificar qué cosas potencian lo que queremos que pase en escena. Con Tita nos pasa que yo sé que hay gente que ella con la que ella trabaja que potencian entonces y la hacen. Geraldo es uno que si tú pones a Geraldo al lado de Tita, que lo hemos tenido en muchos shows,
sí,
él te va a empujar y ustedes van a llevar eso a otro lugar nivel. que naturalmente va a ser bien gracioso. Pasa también con Madeline. O sea, que yo digo, son dos personas que siempre yo trato de meter en el libreto porque digo,
es un must.
Que la potencian. O sea, que tú dices, una vez cuando entren en escena con ella, la van a potenciar porque van a estimular su lado cómico porque hay una relación de confianza, de amistad, etcétera, etcétera. Y esas cosas también hay que saberlas identificar porque tú dices, ¿cómo yo potencio a la persona que tengo parada en escena, verdad? ¿Cómo fortalezco, verdad? ¿Cómo hago que sus fortalezas sean más evidentes escena?
A mí las veces que he estado en lo de los viajes y no he podido participar, siempre me muerdo, pero digo que no, para que no se note.
No se nota que estás mordido.
Pero cuando, por ejemplo, en el de política, en el Demasiada Tita Writing, la posibilidad de improvisar y de tirarnos
con
al agua.
El público.
Porque hay una estructura a lo mejor de unas posibilidades, pero es como quien dice, pues tengo una tabla de surfing, voy para el agua.
La diferencia, Chicho estuvo en las funciones en San Juan, no pudo ir a Mayagüez, es lo que es también tener a alguien que sabe de improvisación. Y no es porque la persona de Mayagüez no lo pudo hacer, pero la confianza que yo tenía, porque tú a veces me cortaba.
Sí.
Era cuando yo me envolvía mucho y vamos para acá con otro y yo te seguía. Había una parte, para los que no vieron el show, que feo, los que no fueron.
Pero no, volvemos en 4 años.
Pero volvemos, exacto. Partido la meñevita puertorriqueño no ha muerto. Había una parte donde la candidata se tiraba a reconocer a su público, a retratarse con la gente viejita, con la... Buscaba gente bebés, de la comunidad.
Con la minoría.
Con todas las minorías.
Los negritos, todo. ¿Se puede decir eso? Mira cómo me ahogué. Y Chicho era mi representante de campaña.
Como director de campaña.
Director de campaña. Y va conmigo por todo el público. Y había partes donde yo sentía, me puedo quedar aquí. Y cuando yo veía que Chicho, mira, pero candidata, venga por aquello. Pero confiando, porque tiene una habilidad de improvisación para no dejar que se caiga. Tampoco podía estar 3 horas con el público.
Y es que había, y a veces el problema cuando estamos trabajando con público así en vivo, en medio de la gente, no desde el escenario, que es muy diferente desde el escenario, a meterse con el público, también entender que hay que identificar
quiénes están dispuestos.
Y lo que yo estaba haciendo ahí, dándome el permiso como director de campaña, viendo dónde tú te parabas, pero ya yo anticipando lo próximo, para que no haya el bache de exacto, déjame ver para dónde voy ahora. Exacto. Y ya yo tenía marcado, mira, que teníamos el chiste, ¿verdad? De cómo los candidatos buscan minoría.
Para la foto.
Y claro, está el chiste de, mira, aquí que ¿cómo era? Este chamaco es negro, es gay.
Foto con él, y tiene una muleta.
Y hay una muleta. Matamos tres. Y claro, y la gente de vuelta loca con eso, porque es el lado oscuro también de estos movimientos políticos, la manipulación a través la de las campañas, claro.
Pero que también entiendan que estos seres se ven así, decentes. Pero, no lo son. No. Y nos hemos llevado también porque tenemos un lado bien oscuro. Que también ustedes saben dónde, que no me cancelen.
Claro.
Porque yo
es
a
que
veces...
tú estás en una raya, diablo, tú estás literalmente
pero
en la
ustedes
frontera.
Me han protegido muchas veces de no vayas para allá porque este va a ser tu último
show. Ese comentario, ¿no?
No,
yo,
sí.
Yo quisiera... Yo,
pero, sin embargo, por otro lado, me han puesto, esto hasta aquí, lo del exacto, video de... Ajá, es que son también... Era mira, como, esto es perfecto, pero mira, vamos a poner este chiste hasta aquí. El que lo entendió y el exacto, que no. Y, sí, y sí, notamos sí, el público, sí, quienes tienen la mente oscura como nosotros, o sea que les agradezco por eso.
Que dentro del proceso que nosotros hacemos y ahora hablando de muchas cosas que nos restringimos y todo esto, ¿qué ustedes quisieran a veces del público en general? Cuando ustedes hacen un proyecto, por ejemplo, yo hago un proyecto de impro y a mí me gustaría que la gente fuera sin expectativa, uh-huh, como que se permitieran realmente entender que no es fácil hacer impro y que lo que salga es lo que sale y que no vayan con la expectativa, voy a reír más, voy a reír menos. A veces yo quisiera decirle al público, vengan sin expectativa, pero eso no vende.
Es bien difícil. Es bien difícil. Porque si tú estás vendiendo, que a mí es lo que me pasa, claro, yo digo, ahora cuando es un show, por ejemplo, en esta obra de teatro que yo estoy haciendo ahora, no es mi libreto, no es mi, o sea... Si tú vas con una expectativa, no es mi problema. Ajá. Pero cuando es una producción, por eso es que ustedes están ahí, porque digo, la gente va en la de hazme reír.
No, y en
ven
el caso
a reírte
tuyo,
con Tita, ven claro, ajustando. Ya la expectativa tú la estás subiendo. Entonces es como que, claro, ya la gente que va a ver mi comedia tiene que conocerme. No te puedes ir a ofender. Había una señora en el Demasiada Tita Sola, que yo decía que Michelle, que era la mi amiga de high school, cuando hacíamos la reunión de la clase, yo digo, ustedes la ven ahí, pero ella era amiga de Ricky Rosselló. That's it, fue lo que dije. La carta en Facebook. No creo que debas mencionar. Entonces, yo digo, tú no conoces esa señora, que no dije nada malo, pero también no puedes ir en la de voy a ver qué dice, de qué se ríe, para ofenderme. Pero ya eso tú sabes qué comedia es. Está el muchacho, está el Matt Rife, el
¿cuál es ese,
¿cuál es ese?
Que sale, es que yo lo sigo en Instagram, es que no sé si es Rife o Rife o Matt, whatever. Él, todo su show es improvisando con el público. Ah. Es oscuro, 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 uh-huh, oscuro, oscuro. Lo han tratado de cancelar en Netflix, pero yo lo encuentro súper gracioso. Uh-huh. Ya si tú vas a un show de él, tú tienes que saber que él se va a gufiar al de silla de rueda, que si tú eres bizca te va a coger y se va. O sea, y la gente va en esa. Pues no, yo lo que le pretendo es que si tú como público no vayas a un show a ofenderte. Porque claro, si no, vete a ver La Bohemia de Dani Rivera, sí, ¿entiendes?
En mi caso, en esa misma línea, yo creo que yo voy un poco buscando, no sé si es lo opuesto a lo que tú buscas, que no tengas expectativas. Yo creo que el libreto cumpla
con lo que
la gente espera de Tita. Okay. Porque el público de Tita es bien particular.
Pero esto en el caso de lo de Tita y lo de no expectativa, yo te lo decía con lo de impro. Por eso claro, en el caso de Tita, esta es la parte importante. Porque es un producto diferente. Lo pongo así en plan venta. Ajá. Son productos bien diferentes. Exacto. La impro es una cosa... No es lo mismo tú hacer un espectáculo de impro que usar la impro dentro de un espectáculo. No es
ajá,
lo mismo.
Exacto.
Y no es lo mismo hacer una obra de teatro que hacer un show para Tita. Vamos a eso es lo que
sí,
eso es lo que me
interesa. Por ejemplo, con Tita, la gente está esperando un show. Uh-huh. Y cuando digo un show, no es un stand-up solo. La gente está esperando un show que tenga elementos de producción, que tenga elementos de interacción del público, que tenga...
Baile, los bailes.
Showstopper ajá, bien brutal con ajá, mil bailarines, porque entonces Tita es la que tiene... Tita tiene el ensemble de musical.
Total.
Que le sí con Will la Calvia.
Ajá. El ensemble de musical. Que tenga actos. ¿verdad? Porque la gente, sabe, la gente no espera que el sotieta sea un acto y esto fue. Casi siempre tenemos tres, construidos tres actos.
Fíjate que sí, tenga ya video, se escribe así, ya se escribe en primera parte.
Que tenga sketches de video, porque saben que uno de los fuertes de Tita son los sketches de video y mucha generación la conoce por los sketches virales en YouTube, porque no los vieron en televisión.
Y que Tita tiene de foto de todo lo que ha sucedido en la historia del mundo.
Y el acervo, el archivo de Tita personal es el espina dorsal de todos los shows.
Correcto.
Porque tiene fotos de todo. Hay una persona que ha documentado su vida.
Yo tengo, nadie tiene video de su primera comunión, yo tengo.
Y Tita tiene videos de su primera comunión.
Super 8, no se oía porque era una cámara así de grande
con
mi papá.
Con la cámara de los Biggie.
Era, sí, era los 70.
De los Biggie, con la que filmaron Romance Tropical.
Con que dice por el lado Panavisión.
Con la que filmaron Romance Tropical, filmaron en la primera comunión de Tita.
Wow. Literal. Que está brutal también.
La gente no me entiende el que es Romance Tropical.
No, o sea, no entiende.
Está bien.
La gente está con Google aquí.
¿Qué año fue?
Dánselo a la inteligencia artificial porque de seguro aparece algo obligado.
Eran los 70, gente. Mi primera comunión y mi graduación de primer grado eran los 70. Así que,
si lo están buscando, que sepan que todos estos videos y todas estas fotos están en el Dark Web. A mí me gusta mucho a la hora de hacer el brainstorming, porque siempre, ¿verdad?, ponemos a Tita en alguna época del año, en alguna situación. Si no fue Navidad, era lo de la política. Si no era que se iba a morir.
La escuela.
O sea, todavía yo pienso que hay más historia, ¿verdad?, para Tita. En algún momento haremos un demasiada Tita en la égida, obligado.
Eso va. Dos años.
Eso está más cerca de lo que
esperamos. De lo que ustedes piensan.
No, pero Tita, ¿qué edad tú tienes ahora?
No, te voy a decir. 59, todo el mundo sabe.
No, todo el mundo no sabe.
Todo el mundo, 59 años con mucho orgullo y no voy a pasar de aquí.
Nunca me año,
es que yo voy a cumplir.
Último año que Tita Guerrero dice.
Porque ser sexagenario te pone una estampa. Después hablamos de eso en otro... Me tiene muy mal.
¿En serio?
Es que veo las noticias y que las exageran. Y yo digo, ok, fue una noticia que vi de este tipo de 38
el trauma
años.
Fue el trauma. Entramos al círculo de Quirón, por fin. Entramos.
Viendo, yo estoy en Cuéntanos, casa y oigo la noticia. Este hombre de 39 años acosando a una sexagenaria. En mi mente yo dije, lo más seguro, la sexagenaria se ve mejor que él. Tiene 62 años, hace ejercicio, y el tipo de 39 se ve ton chavao. Pero esa noticia de, ay, Dios mío, ese muchacho, a esa viejita, y yo, no es, en 5 meses tengo 60. Es como, de verdad me ha dado, pero no va, no. Oye, ese es el próximo show.
Pasa siempre esto, ¿verdad? Tita dice, este es el tema del show. Y nos pasó, a mí me sorprendió mucho con el último show, porque Tita no se acuerda, dijo, quiero un show de política. Y a nosotros nos fue un baño de agua fría.
Sí.
Porque decíamos, pues no es el área de Tita, porque ¿quién conoce a Tita Guerrero como comedia política? Y nos tomó mucho tiempo caer y comprar la idea de que iba a ser de política, ¿te acuerdas? Le intentamos incluso cambiar.
Sí,
bueno, no, mira.
Todo por igual.
Y se hizo, se hizo el brainstorming. Bueno, no, se sacaron las ideas en medio de un almuerzo. Uh-huh. Sale la idea. Y eso se dejó en remojo un par de meses.
Sí.
Porque no se volvió a tocar que estábamos cerca de la fecha. Y cuando nos reunimos con Tita, fue, ok, Tita, antes de hacer cualquier cosa, estamos todavía a tiempo. Todavía quieres hacerlo en esta línea.
Y Tita dijo, no, I stick to my guns.
Vale. Pero es porque también habíamos hablado de cómo iba a ser bien diferente a un show de política. Exacto. Era un show no de política como tal, porque no era, por ejemplo...
Era la política en mi vida.
Era como tú vivías la política en tu vida, que es muy diferente a ser un show de política o político o de sátira política. Era como tú habías experimentado la
porque
política
en tu vida. Porque obviamente no se quería ofender a nadie. Lo que es religión y política es bien peligroso, pero mi experiencia es mi experiencia. Mi papá era popular, mi abuela era PNP. O sea, yo tenía ya esas historias que nadie podía decir, ah, mira, me está ofendiendo porque es que
no,
eso pasó.
No,
y tengo fotos.
Y que como era tu visión de la política, cuando empezamos con los americanos entrando a Puerto Rico y tú viéndolo...
yo allí recibiéndolo con mi plaparrabo, canto estúpido. No, me vi con el taparrabo y el guanin en el pecho.
Cuando Tita hizo comedia para Doña Fel.
Cuando ella trajo la nieve, que está la foto mía con Doña Fela.
Mira, cuando
váyanse a bañarlo.
Cuando tu cacique padre te entregó.
De esos son nuestros chistes charros.
Sí.
Pero la pasamos brutal.
Sí, nosotros reímos un montón, no sé si el público.
Nos reímos un montón, pero hay una parte que es muy realista también, como tú decías, Víctor, entender el público de Tita, la comedia de Tita, entender que la comedia tiene todo persona que es comediante tiene un lenguaje, o sea, tiene una voz dentro de la comedia, y Tita tiene una voz muy, muy clara y es muy ella, que es como yo le digo a veces, el chiste puede ser charro, pero Tita tiene una manera de hacer el delivery.
Más charro todavía.
Pero la gente pero lo funciona, sabe y le gusta, porque es como el público te da permiso a ser tú, si tú eres tú y no tienes ningún problema, y tú siempre has sido tú y no has tenido ningún problema con eso. Y hay cosas que a veces...
Estoy soltera.
Ese es el único problema que has tenido, que estás soltera. El año que viene, sexagenaria, no encuentra pareja. Quiere, pero no encuentra.
Demasiada Tita 60.
Sí, quiere, pero...
El dating game.
Eso va. ¿Cuál? Eso va.
El dating game.
Eso va.
De estar tirando...
Lo hemos hablado. Eso hubo un momento que tú lo comentaste también.
Sí, pero... No, vamos a hablar en el aire.
No.
Bueno, entonces ya tenemos... Ya la semana que viene vamos a comer algo y hablar.
Hablamos a la arsenda.
El año que viene les prometo que voy a tratar de estar disponible.
Después mira, está aquella copiando.
Sí.
¿Qué?
Sí. Es que eso pasa siempre cuando ven algo bueno, siempre lo quieren imitar. Anyway, como las limonadas. Hay un factor bien importante dentro del proceso. Cuando realmente estamos claros y seguros de que esa idea es la que es y esa idea es la que va. Cuando tú lo notas, por ejemplo, en el proceso que estamos haciendo brainstorming, cuando tú empiezas a entender que esto una cosa se debe quedar fija, o eso es lo que es.
Mira, como...
Porque
como,
todavía no he tenido la prueba del público, porque eso es prácticamente, para mí, eso es 50% del proceso.
Es cuando tú sientes que aterriza en Tita. Cuando tú sientes que es un chiste con el que ella se siente cómoda y ella lo va a poder defender. Yo siempre hablo de defenderlo en escena. Yo digo, si ella no lo puede defender, si ella no se siente cómoda, lo eliminamos. Entonces yo digo, sí, no, verdad. Esta parte ella no la va a poder defender y no va a poder hacer. Y si no lo puede, cuando digo defender es a poder hacer el chiste, darle el delivery que lleva, poder improvisar alrededor de ese chiste, llegar ahí, algo, aterrizar en ese punchline. Entonces si ella no sabe caer ahí, o si nos toca mucho explicarlo, si hay que darle muchas vueltas, justificarlo a nivel de libreto, yo digo, ese chiste no va a funcionar, elimínalo, porque eso no va a funcionar, ella no va a caer nunca ahí. Y nos ha pasado con chistes que sabemos que dice, es que no sé cómo caer de tal cosa, y digo, elimínalo.
Sí, elimínalo. Así, de sencillo.
Elimínalo, porque por más bueno que sea el chiste, si tú no puedes llegar ahí orgánicamente, que se sienta hablado,
se va a sentir forzado.
¿Qué es lo que pasa cuando se escribe un guión y si tú lo tienes que explicar mucho?
No funciona.
No, es que ustedes no entienden, no se trata de yo entender, se trata de que lo que tú escribiste, lo que tú haces, yo no tenga que explicarte.
No, y si yo no se lo puedo explicar a ustedes, porque a veces yo tengo las ideas y yo, gente, yo estoy pensando esto, y los dos se quedan serios, y yo, ok. Lo que pasa es que ustedes no están, pues si no lo estamos entendiendo, empezando por ustedes, ya.
Sí, para mí hay un proceso, lo voy a revelar ahora, hay un proceso bien clave en cuando escribimos con Tita, y es que yo sé que lo que ella no pasó, Tita escribe en una libreta, en un notepad. Físico.
Soy una doña.
Tita tiene computadoras, pero escribe sus shows en un notepad.
Pero espérate, ¿qué computadoras tiene Tita? Porque Tita tiene una computadora que literalmente eso es una Compact Presario.
¡Cállate la boca! La IBM
de disquete. Ella pone el disquete del show.
Que un día llegó, mira, pregunto. No era ni un floppy, era el disquete. Así, pues, mira, para ver dónde, a quién le entrego esto para que me lo imprima.
Pues cuando Tita no está usando su Atari. Ella utiliza un notepad. Entonces, yo siempre veo cuando en la próxima reunión que los chistes que ella internalizó los pasó al notepad y le añadió. Sí. Si yo veo que algo que tiramos no cayó en el notepad, yo digo, esto no está cayendo. No. Y entonces, esto se le va a olvidar incluso. Sí. Así que ese chiste no va.
Que está brutal, porque incluso el show se hace con la intención de que dure un tiempo específico, sabiendo que
ya va a cumplir 60 y está muriendo.
Casi, eso es tuberculosis.
Ya está a ley de 2 meses. Ya empezó a toser.
Cállate, que si no tenemos que revivir el Tita Rest in Peace.
Pero tú sabes que aguanta este podcast para que lo saques enseguida que digan, perdimos a Tita.
Yo lo voy a aguantar, y sabes que si te perdemos...
Y empieza con cuando un amigo se va.
Sí, y sabes que voy como Daniel Lugo, voy a caminar de esquina a esquina. Y
¿saben de quién es esta casa?
Grabé con Tita por última vez. en este estudio, en este lugar.
No van a entender
quién es
Daniel Lugo.
Sí, ay, bueno, Dios, es una época. Sí. Y para la gente que ve fuera, porque yo tengo un público de fuera de Puerto Rico, obviamente, para mi público de...
Para tu tía de Florida.
De Jayalía.
Para mi público de Guyana Francesa.
Mi de Jayalía que nos está viendo.
En Kissimmee.
Para aquellos puertorriqueños que se quedaron varados en alguna isla de Indonesia, saludos a ustedes por allá, Bali, también a ti en la India. Mira, importante, yo creo que hay una parte también de poder definir el concepto del espectáculo y de poder escoger un tema donde veamos a Tita desarrollarse en ese tema. Por ejemplo, cuando salió de Tita Rest in Peace, era bien interesante el hecho de jugar y joder con tu soltería y con que te mueres literalmente soltera.
Virgen, virgen, dilo. Morí virgen.
Re virgen.
Réquete virgen.
Entonces, de ahí hacer esos brincos a lo que ha sido tu vida en ese proceso, después lo de Navidades, lo político y la obsesión con la Navidad, que para mí me parece súper interesante, por eso este episodio sale en el mes de diciembre obligado, porque la Navidad sí toca un tema bien importante. ¿Crees que todavía haya más material para hacer más shows de Navidad?
Sí, pero vamos a dar la promo ahora. Viene Titazo Navideño 2, pero es el mismo show. Ok, esto es lo que pasa. Como dice Víctor, a mí me gusta, yo crecí con Awilda Calvia, si no sabe quién es, googleela. Y Awilda Calvia era una comediante, ella hacía imitaciones, yo no hago imitaciones, pero Awilda Calvia hacía así imitaciones y sus shows eran desconciertos. En vez de un concierto, ella decía desconcierto 1, 2 y 3, yo tuve la oportunidad de bailar en el desconcierto 13 que se llamó Desconcertín, que me encantó. Y tuve la oportunidad de entonces verla a ella, pero ella siempre tenía bailarines, cambios de vestuario, ella terminaba con plumas. Y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, porque yo no creo que yo soy una stand-up comedian como Luis Raúl, de pararse ahí 3 horas con una botellita de agua. No creo que lo pueda hacer.
Que yo, yo difiero un poco, porque hay momentos donde yo te he dicho, primera parte del show, que usualmente después del baile hay como un espacio para stand-up. Yo digo, soy yo, esta mujer lleva como 6 horas ahí hablando. Yo muerto de la risa.
Pero
yo...
sí, pero él me dice, ¿cuánto tú crees que duraste? Yo como 15, 45 minutos.
45 fucking minutos, Tita Guerrero, 45. No me aburrí en ninguno, pero no sé si quiero ver
pero,
el show.
No, por eso, pero que eso es lo bueno, que dice, no importa lo bueno que esté el material, que ustedes me puedan decir, está chévere, déjalo para otro show yo.
Claro.
Porque... la idea, y todo a todos nos ha pasado que hemos visto un show buenísimo, pero tú dices, ya,
sí, es que sí.
Van 2 horas, está bueno y todo, pero me quiero ir para mi casa.
Esto es el efecto DJ de Marquesina, que es, te pongo 3 merengues y 2 baladas. 3 salsas, 2 baladas.
Exacto.
Porque no vas a estar todo el día bailando, sí, porque te vas a cansar, no necesitas ir a la barra, levantarse, ir al baño. Y o siempre hay un borracho.
Y eso es otra cosa. Yo no hago intermedios en los shows. Yo creo que es bien complicado, por lo menos para mí sola, levantar un público que se fue a la barra y bebió. Sí. O vienen más prendidos o sea, de verdad se puede hacer, porque todos hemos hecho comedias que pues
sí,
hacen
no,
el segundo el acto, no. Pero para mí es como complicadito.
No, a mí yo pienso que no funciona de estructura, a menos de que no sea una pieza teatral ya establecida que tenga...
Mira, a mí me pasa, yo hago show con intermedio de comedia con Johnny Rey. Yo trabajo yo trabajo los shows también de Johnny de Rey. Johnny. Para levantar ese segundo acto, pues tiene que venir Chaco.
Exacto. Hey.
Pero que es el personaje más fuerte de Johnny, entonces la gente va a estar esperando que venga ya, ustedes saben que...
Claro. Y perdonan el intermedio porque saben que se está preparando.
Y entonces Johnny, ahí le tiro Mingui Petraca después, y entonces dice, bueno, pues él viene con los big guns después del intermedio.
Que es un espectaculazo brutal, porque también Johnny se mueve bien brutal y es un personaje icónico. Imagínate el segundo acto, poner a Tita a bailar así.
Wow.
Qué estoy genial. Buscando gente, resumen para mi nuevo equipo. Víctor se queda por ahora. Pero nada, gracias.
Mira, pero es como en impro. En impro tú no puedes hacer un intermedio. Y a veces yo hacía shows donde el local nos pedía un intermedio. Y es fatal porque se enfría el público, se enfrían los improvisadores y es como hacer otro show.
Sí, exacto.
Y de verdad, a veces la gente no entiende y a veces vienen muchas sugerencias. Mira, pero hagan esto, hagan lo otro. Y no saben que, mira, no es que no queremos hacer la sugerencia, es que lo hemos probado y por default no funciona. ¿Qué es lo más que te caga de tus propios shows? ¿Qué es lo más que te asusta de tus propios shows?
la primera noche, ver si funciona, porque todos estamos conscientes y yo tengo la aprobación de ustedes. Y yo digo, pues mira, pero tú no sabes hasta que tú tienes esa primera risa. Y nos pasa que a veces creemos que un chiste va a ser un palo y es como jaja, y la estupidez más pequeña de momento tiene una buena reacción. Entonces es eso, es como funcionará como lo tenemos en la mente. Eso es lo que me caga. Es de verdad, nosotros nos sentamos cuando Víctor ya manda el último que dice, ya este se lo puedes mandar a la regidora, al director.
Que eso puede suceder el día de estreno.
Porque seguimos cambiando y Víctor hay uno que nos manda que es como, gente, ya este sí, dáselo final. A Cristina. Ajá. Ese libreto que para nosotros está requete probado, todavía no lo hemos hecho en público.
Sorry, Cristina, de verdad, de corazón.
Sí, porque le seguimos mandando. Cristina, quita este cue. Para los que no sepan, Cristina Robles es mi regidora y es la mejor del mundo. Y ella es porque la gente se cree que un show de comedia es como que, ¿qué? Como ellos dicen, yo tengo 250 cue. Es luces, es que entró el árbol, es que la foto de con Santa, es que la foto cuando yo era chiquita con Santa, es que la foto con el Santa que parece que me iba a matar. O sea, es todo eso porque mi mamá me retrataba en todos los Kmart.
Para mí es bien importante en esos procesos, ¿verdad? Yo creo que hay una fórmula también, que son los procesos de prueba del material, que la gente por lo general no lo hace. Nosotros tenemos estas reuniones de nosotros tres, obviamente, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero después entra José Manuel, que es el diseñador. Entra Alexis, el productor, que siempre está ahí mirando.
El director.
Entra Miguel Bando, que es el director, que entonces ahí va a llevarlo al próximo nivel. Y entran entonces los bailarines, que también son actores. Exacto. Porque los bailarines en los shows de Tita son como los bailarines de musicales. No es que vienen solo a bailar.
No, y a mí me encanta.
Es que tienen unos personajes brutales
y que
se roban el show también. Y se roban el show.
Lo mejor es, si hay una cosa que yo extraño siempre de los shows de Tita cuando no estoy o no los veo es que los bailarines.
La energía
es y
que también no le presentamos el libreto a ellos, que eso no se hace.
Exacto.
Le leemos el libreto y ellos
para que ellos sepan.
Y ellos sepan lo que está pasando.
Y que como sabemos ya quiénes van y son la mayoría de veces son los mismos, pues mira, no, pero este se le da a Carlito, mira, no, pero este
se... Sí, ya se escribe pensando en ellos también. Sí,
y eso es lo que hace. A veces la gente no entiende. Este es
Héctor.
Ahí está acá.
Ahí está acá.
Carlito.
A veces.
Que se votó en el último.
¿Qué? Hasta yo viéndolo.
Carlitos Hernández, coreógrafo.
Exacto. Es gente. Ok. Yo creo que también es bien importante en un show, en un espectáculo, cualquiera que sea, el tener la buena vibra. A veces mucha gente me ha escrito, yo quiero bailar contigo. Y siempre dice, pues tú tienes una piña. Es que si usted encuentra un equipo que la vibra es la mejor, porque a mí me da una seguridad, es eso, es que yo me puedo recostar y yo me caí, me partí una pierna, en lo que me la enyesan, ellos van a hacer lo que sea, tú vas a entrar. Exacto, y yo me siento tan protegida, que yo siempre se lo digo a ellos, entrar a escena con un equipo, el que tú estés afuera, el que tú estés atrás, a veces yo veo, Víctor se va a esta esquinita, él se cree que no, pero yo veo a alguien caminando, a ver cómo se oye, se va arriba, a ver cómo se oye, a ver cómo la gente está reaccionando. Eso a mí me hace sentir protegida. Así que yo creo que también es bien importante con el equipo que tú te rodeas.
Sí, ese lo de las piñas. Iba a decir eso. A veces la gente se queja de que hay muchas piñas y no pueden entrar. Es un proceso lento, es un proceso complicado. Pero yo soy fiel creyente de que esas piñas tienen que estar porque realmente eso es lo que hace.
Es la vibra.
Que esa es la verdad, la fuerza de la fórmula como tal. O la fórmula es tener la gente que tú necesitas, que sabes que no te van a fallar, que puedes delegar y que no importa lo que pase, ya han pasado tiempo suficiente para regular y crear un lenguaje en común. Porque son bailarines, pero pueden hacer de actores, pero no te van a
pero
no te
son
van a
mis
hacer
amigos
sombra.
No solo
no
eso
te van a hacer
es que
sombra, ni se van a
la persona que está ahí tiene todo el talento. Carlitos Hernández ha coreografiado lo que ustedes, you name it, él lo ha coreografiado. Ajá. Pero Carlitos está bailando conmigo desde el 1989. ¿Entiendes? Que entonces ya hay una trayectoria, ya hay una hermandad, ya es que me estoy cambiando de ropa y se me atascó y Carlitos tiene la confianza de quitarme, desnudarme y yo tengo la confianza de que lo haga. Entonces es eso, es la protección, es que yo me tiro, yo puedo ser
y es una pesadilla para los productores, porque Tita dice, yo quiero todos estos bailarines. Ajá. Y les dice, no, pero es que para mí, dice, ella a veces dice, aunque yo lo pague de mi bolsillo, tienen que estar ahí.
Que eso es lo que, ojo, que vamos a hablar claro, desde que estamos haciendo los shows, Eso es como, eso está ahí de que no me lo vas a dar, pues lo pago yo con mis chavos, literal.
Sí, porque yo lo que creo es carros,
yo saco dinero, por ejemplo, ahora cuando me llaman otras producciones, yo que la gente dice, nena, te metiste todo el chavo. Yo digo, no, porque y si pasa bien, pero si no, aquí estamos, la gente está bien mal paga.
Y
todavía a bailarines, a escritores que a veces ni le quieren pagar, es como, nene, para darte el crédito, ¿qué es? Y tú no pagas crédito con la renta con crédito. Mm-hmm. Yo prefiero, si dice demasiada tita, yo tengo la responsabilidad de que la gente vaya a ver un buen show. Si ahora yo hago esta obra o la otra, eso es responsabilidad del productor. Yo voy, me aprendo mi libreto, hago mi escena y qué sé yo. Si se ve cafre, si el vestuario está feo, eso no es mi problema. Pero en este, sí, es producción mía. Y por eso a veces yo le digo, díganme, ¿qué necesitan? ¿Alguien más? Vamos a buscarlo. Mm. Y Alexis, no está en presupuesto. Yo lo pago. No tienes presupuesto tú. Estamos en rojo.
Sí, pero qué bueno también.
Si te hace bizcochitos, vende galletitas.
No,
hace Uber.
Sí, porque traté de vender mi cuerpo y no me lo compraron.
No, y chacho, ni los Illuminati la quieren. O sea, no hubo nadie de ninguna industria afuera que dijera, mira, pero el diablo le dijo, no me vendas alma porque te voy a pagar para que no me llame. No me invoque.
Y una cosa que es bien importante es, primero, que un show, Tita siempre establece que no quiere un show chabacano, porque uh-huh. Tita, quien ha visto sus shows, pues no hay malas palabras, al menos que, ¿verdad?, que se escape.
La normal.
Pero, pero no es un show que recae ni en doble sentido sexual, ni en malas palabras. Uh-huh. Y lo otro es el nivel de producción, porque mira que somos embelequeros. Yo creo que eso también nos une. Nosotros sufro, para hacer un video, para un video, pues tiene que ser el video con las 1,000 referencias, los editores nos odian.
Con las diferentes ropas, las diferentes pelucas.
Los 1,000
pelucas.
Clips, las 1,000 referencias, no, porque esta es la película, tal, haciendo referencia a la película de los 50, o sea.
Los calores.
Ustedes no saben.
Y no al location en real, y con las pelucas.
Con las pelucas, o sea, con los pompones, con el color. No solo eso, en el opening de este de Política, de momento también, porque es que el equipo es maravilloso. Chenan, que hace la música.
Bien cabrón.
Él se reúne con Chenan, Víctor se reúne con Chenan y le digo, mira, estas son las referencias que quiero. Chenan se mete, busca las referencias de, eran todos los himnos de los partidos. Pero entonces cuando lo manda, nosotros vemos el opening de 6 minutos. Fíjate, lo voy a subir entre Ubac ahora. De 6 minutos. Y entonces, de momento, en el opening nada más, esos primeros 6 minutos, habían panderetas, habían linternas, habían pompones. Y era como, y Alexi, el productor. Y yo con la úlcera. Me dice, mira, nada. Y entrar para que entren con linterna. Tita, son 14 bailarines. Son 28 linternitas. Yo, Temu.
en el video opening de Navidad, queremos a Tony de Astro.
Gracias.
Sí.
Queremos a Victoria Sanabria. Pero queremos a todas.
Pero está brutal.
Pero que sea una referencia a Superman, el de los 80. Sí. Es que pero que, o sea, nos vamos over.
Nos vamos. Y Alexis, de verdad te amo. Porque también tener un productor que diga, tú, sí, ok, hasta aquí, pero sabemos, él quiere también un buen show.
Claro, sí, y esa es la ventaja, que es un productor que juega para el equipo y entiende que no son caprichos.
No.
Que todo
porque... Y me ha dicho que no, o sea, también hay cosas como Tita, no, ya hasta ahí, o por más que yo le diga, yo lo pago, me dice no pero regularmente.
Pero para eso se reescribe, se reestructura. Pero que lo hemos tenido que hacer muy poco también.
Ah, no.
Porque también vamos pensando en presupuesto, porque yo creo que eso es algo que Víctor también tiene muy claro y lo tiramos a ver qué pasa, uh-huh. ¿verdad? Pero que siempre hay espacio para reestructurar. Uh-huh. Y una cosa que también me gusta es que que todo el mundo quiere ser parte de la piña, porque yo lo veo.
Yo lo sé.
Pero es porque de afuera siempre han visto que hay jangueo, que la pasamos bien y todo, pero hay una cosa que la gente no entiende y es que cuando la cosa va mal... Aquí no está nadie faltándose respeto, exacto. Aquí no hay nadie peleando, exacto. Es cómo resolvemos y si alguien necesita su espacio, se lo coge, pero creo que hay la confianza y por eso el círculo a veces es tan pequeño y es mejor así, es porque lo que hay es lo que hay, no hay influencia externa, o movimiento o chisme donde no tiene que haber. Y eso es bien importante para que los grupos, porque yo sé que yo tengo mis cosas, tú tienes tus cosas. Pero las respetamos, uh-huh. Pero sabemos lo importante que es Víctor o lo importante que puede hacer yo, obviamente tú en el proceso, y respetar, eso no le gusta, pues no va. Si pasa esto, pues es porque hay una incomodidad. ¿Cómo lo resolvemos? Y muchas veces hay grupos que no saben hacer eso. Entonces, ahí es que empieza el veneno dentro de la piña. Y ese es un problema que mucha gente no entiende. Tú quieres ser parte de algo, pues también tienes que aprender a tener discreción, a ser leal al proceso y a entender cuál es, cuál es tu lugar, cuál es tu objetivo ahí, qué es lo que te toca hacer ahí. Pues,
a veces nosotros tripeamos. ¿Te acuerdas lo del el columpio que baje la bandera, que si esto, y a Alexis no le gustó, y con el ensayo general, qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? Nos sentamos, mira cómo resuelve. Y ya se resuelve.
Y ahí se resuelve.
En otro momento hubiera sido el chisme por allá y me los bot. ¿Y qué le pasa? Y que esto es, se creen, yo soy el productor, ¿no?
No, no, es que no hay espacio para eso.
Yo creo que hay un equipo que todo el mundo está cuidándote.
No, es de verdad que sí, lo siento.
Y procurando
así
que el show sea el mejor show posible.
Lo siento así.
Este, yo también siempre, ¿verdad? Para mí es vital José Manuel en los procesos. ¿Qué? Claro. Porque es un ojo bien crítico.
Y me
conoce
también.
Que te conoce, yo creo que antes que todos nosotros.
Sí.
Y que le añade un nivel también a todo lo que está pasando a nivel de comedia. Él lo refuerza también desde el diseño, desde el espacio. También hay ideas creativas, porque José Manuel también ha participado en los procesos de escritura. Claro.
Milton así, con los videos.
Milton con los videos. Y también que hay una cosa, que es que y eso yo lo digo frente a todos los productores. Las producciones de Tita son las que más cuidan a la gente, las que más atenciones, regalitos, ñoñerías, chucherías le tienen a las personas, comida, bultitos, camisetas, que eso ya cada vez va menos en los productores, ese es el rubro que van eliminando del presupuesto.
Sí. El catering está flojo, pero...
Porque yo no como.
El catering está...
Yo casi no como.
No. Sí, el de Navidad no tiene hasta leche.
El de Navidad
lechón. Es verdad, porque cuando yo vine de visita no había, pero...
Ya no lo habíamos comido.
Sí. Porque yo no vine los días que tenía que venir.
Pero yo digo, la importancia de tu estar contento con tu grupo de producción. Mira, irnos para Mayagüez, para nosotros es una gira. Vamos a trabajar, pero entonces el que nos quedemos todos juntos.
Hacer competencia.
Competencia de disfraces, que si esta es la noche de Navidad y que todo el mundo está igual de charro. Es eso, va a ser mi parte de mi grupo. Te tiene que ser charro.
Sí, hay que ser bien charro, que yo siempre estoy en Barcelona y no me pude ir de gira.
Ya basta ya de estudiar en Barcelona.
No, pero va a pasar, porque los viajes van a tener que parar. Yo tengo una edad ya que...
No, que ya no puedes estar tantas horas. Pero quiero que le pongan cara a la gente que está detrás de mi show, porque la gente me dice, ¡qué show maravilloso! No, yo no. Yo,
a Tita, veces pero no, yo tengo una pregunta, tanto. Ahora que estamos los tres.
Ahí va.
Igual estamos en tiempo.
Sí, dale. Yo hago lo que me
¿Te ha pasado lo opuesto? Que has trabajado con grupos... con libretistas, ¿verdad? Pues nosotros en este caso somos libretistas, que tú sientes que no ha funcionado.
Pero por eso es que ustedes son parte, y no los quiero dejar ir. Lo que le digo a la gente de Las Piñas, cuando tú consigues la gente precisa, es porque has tenido esa experiencia. Es a veces hasta el trabajo es bueno. Me entregan un buen libreto, qué sé yo, pero no tengo la confianza. O que alguien me diga, alguien que no sé ustedes, que me diga, no, ese chiste no va. Explícame por qué. O sea, ustedes se sientan conmigo, mira esta Tita, lo que pasa es que venimos de aquí. No tengo la química. Yo creo que yo soy de vibra, de verdad. Es bien importante que tu vibra en tu grupo, en todo. Pues, por eso te digo, la misma Cristina Robles, que lo que va a decir, ok, gente, vamos, nos vamos en cinco. Que todo el mundo la respeta. Pero es porque es una vibra pro show. Hemos conocido directores que tú dices, no vuelvo a trabajar con él. Bailarines, compañeros que tú dices, no quiero volver a trabajar con esta persona. Compañeros actores que tienen una trayectoria que tú dices, tú sabes qué, tienes un nombre bien grande, pero no quiero volver a ser parte. El que nos sentamos, que ustedes sean parte, a veces ustedes están jangueando con los bailarines.
Claro.
Y ustedes tienen su jerarquía, porque ustedes son personas importantes en el... ¿Entiendes? Eso mismo, cuando hay... Entramos allí, nadie sabe quién es quién, el mismo Alexis, que si falta un bailarín se pone.
Total.
Y es el productor, que hay productores que tú sabes que ni van a los ensayos.
Pues, pero ahí cuando hablan de familia, ahí yo te puedo decir que tú sabes que muchas producciones te dicen, ay, es que somos como una familia y un carajo.
No, lo son.
Pero ahí yo te lo juro que yo siempre me siento como que estoy en familia, porque igual yo entro y salgo.
Sí.
Y a veces no estoy en el show, por lo que pasaba con lo de los viajes, no estoy en el show, pero sí... parte de, ¿verdad?, de lo que se montó, y yo voy, entro y salgo, pues yo quiero ver el resultado, ¿verdad?, cómo pasó, qué pasó cuando se montó, y yo siempre me he sentido como si yo estuviera en la función también, porque a mí...
La gente, todo el mundo que trabaja sabe quién es Víctor, todo el mundo que trabaja sabe quién es Chicho, todo el mundo sabe los nombres, ustedes saben los nombres de pilas de todos los bailarines, ¿entiendes? No es esta cuestión de que nunca los vemos, ustedes trabajan, no, y eso yo no lo voy a soltar, así que ustedes no saben... Yo voy a gastar mucho dinero.
Ya estamos ready, por cierto.
Voy a gastar mucho dinero en ellos para que no se
vayan. Productores, pueden buscarme en redes.
No,
pero Víctor, no te preocupes, porque aprovecho, Tita. Quería decirte que te traje para acá porque.
Estamos lanzando esta plataforma.
Víctor y yo ahora tenemos unos contratos, ¿verdad? Que si nos quieres, para siempre.
Tienes que firmar aquí.
Tienes que darnos una mesada de ahora en adelante, que no trabajemos.
Yo me lo llevo para casa.
Ustedes trabajan conmigo, haga algo en el año, no. Todos los meses lo voy a dar tanto para que no trabajen
conmigo. Ellos retratados así amarrados en casa.
Como hace Hollywood, que te paga para que no le escribas a nadie.
Oye, sí, esa es la
sí.
Hay escritores que les pagan para que no le escriban solamente
a ellos.
No les, yo te pago para que tú no le escribas a nadie.
Yo le digo eso a las marcas aquí cuando me dicen no, porque es para un anuncio con una cerveza o lo que sea. Yo le digo, bueno, pues tienes que pagar exclusividad. No, pero tú puedas trabajar con quien tú quieras. No, tú no estás entendiendo. Si trabajo contigo este año, nadie más me va a llamar. Por 15 o 20 años.
Exacto. Y a veces porque la gente tú vas a ser el de la cerveza.
No entiende eso. Y a veces a mí me llaman, me dicen, ah, que como tú trabajas con Tita, para que trabajes con nosotros, y ustedes no entienden que aquí el alma secreta es Víctor.
Pero tú sabes que la gente que está viendo que dice, ah, yo puedo hacer, porque ahora todo el mundo hace stand-up.
Claro.
Es que yo me metí de todo el mundo. Es friki.
No es fácil.
Gente, no es difícil si tú tienes las ganas de hacerlo, pero no es fácil. No es ir a pararte, no es lo... Ok, es que me ha pasado. La cámara, tú haces un chiste, ay, todo el mundo, y de 500 mil likes y qué sé yo, pero tú lo paraste y tú fuiste y cogiste y volviste y lo pusiste. Allí es frente al público. Ajá. Y cuando empezó el show, no paró. Y te quedaste en blanco y tienes que saber resolver. Entonces la gente no tiene esa tabla.
Sí. A mí.
De resolver, porque hago chistes en las redes. Contra, es que vi un video de alguien. Chacho, pues usted se ríe un montón, compren boleto. Y yo, no hagas eso.
No va. Mira, a mí me pasa cuando tú subes a hacer tu parte de stand-up en los shows. Sí. A mí nunca me da miedo nada. Y lo único que sí me asusta es que tú no puedas... que en algún momento te cueste ir de un punto a otro, cambiarte o lo que sea. También. Yo creo que yo estoy más pendiente a eso que a cualquier otra cosa, porque yo pienso, no sé, hay algo cuando yo te veo, yo digo, mano, no importa lo que ella diga, lo va a aterrizar. Aunque sea una mierda, aunque parezca que no funciona, tú tienes una capacidad también de exponer el error desde un lugar con mucha gracia, y hay mucha gente que comete un error y se echa para atrás y
pero
se
lo bueno de tener también un buen regidor, que me ha pasado, porque la gente usted dice, pero eso tú te paras ahí a hablar. No, por eso hay un libreto, hay punto A, uno, punto A, porque yo le tengo que dar cue a Cristina. Y muchas veces me envuelve en uno, ya ella sabe, ya ella me ve la cara, pues entonces, y ella me tira la foto que va. Entonces, el que también hasta el regidor te conozca, eso es bien importante. Y yo miro para atrás y es como que hay... Si es otro, hasta que no me dé el cue, no se lo tiro. ¿Entiendes? Es eso, es la confianza.
Todas las posiciones son importantes, pero la del regidor para mí es vital, porque el regidor recoge lo del director, tiene que bregar con el factor de los actores, entender la pieza para arriba y para abajo, estar pendiente a los cue de luces, los cue de sonido, los cue de video. O sea, para mí, la gente que hace regiduría, yo pienso que tiene como trabaja desde un nivel supraconsciente. Desafiando las líneas de tiempo y espacio y de realidad, porque es como anticipar, pero también...
Y puedes chavar la obra o el chiste, si tiras el cue antes o si tiras el cue después. Y Víctor es bien... Mira, me salió un video throwback del año pasado que yo te estoy preguntando, Víctor, estas cinco mujeres en la política, es que te lo voy a mandar porque lo safe, ¿va las fotos van todas juntas o van una a una? Y entonces tú le dices, Cristina, ¿cómo tú las tienes? Es que esto fue allí en la sala. Y me dice, te las tiro como tú quieras, te dice ella. Pues entonces tú me dijiste, tírala una a una, pero rápido. No te quedes mucho tiempo. Y tengo ese video que yo digo, la gente no entiende la comunicación tuya con la regidora, conmigo, porque era lo que tú me dijeras.
Y que era una cuestión de ritmo.
Por eso te pregunté, digo, ¿las quieres las cinco juntas para yo ir? Me dice... Ok, no, las puedes tirar una a una, pero rápido.
Písala, sí.
Exacto. Y yo digo, ¿qué detalle más estúpido para la gente? Pero es donde la gente puede decir, ay, ya, ahí viene otra mujer más. Porque tú me dijiste, tírala rápido. Y a Cristina, si ella se tarda, se le tira la otra.
Sí, para que cambie de tema.
Sí, que ella también entonces lleva el ritmo.
Y entonces después viene la parte, y quiero volver a lo de la impro, que es ya Cristina... no tiene poder sobre lo que estamos haciendo, pero tiene que entenderlo, tiene que saber, y tenemos que darle un cue de hacia dónde nos vamos a mover o cuál es, o dónde hay un orden o dónde acabamos nosotros, para que ya también pueda estar pendiente a eso, porque es como un espacio de tiempo cuando a la vez que tú vas al público, yo voy al público contigo, se jodió, porque es como si ella perdiera comunicación con nosotros.
En el de Navidad, el de Tonya, que ella prendía la luz, ella decía, cuando, si Tonya se está tardando, me apagaba las luces del público, ya yo sabía que me tenía que ir,
sí,
porque uno no se da cuenta y la gente está chavando con el público. Cuando yo veía que empezaba las luces, yo, mira, ya Cristina quiere que yo me vaya al escenario, yo creo que ya llevaba... Que eso es bien importante, la comunicación también, que la gente no cree que dice, ah, el trabajo de ustedes acabó cuando tan pronto me entregaron el libreto. No, tú le dices cosas a Cristina que a veces yo no me da cuenta, que pasa el primer show y yo miro para atrás y yo dije, no. Y después te digo, Víctor, me dice, sí, eso yo lo resolví con ti. Y yo, mira, qué lindos son, qué lindo. Hay hasta sorpresa. Yo, por eso es que yo digo lo que es familia. No me importa, o sea, yo no me voy a enojar si pasa algo allá atrás porque ustedes lo cambiaron, porque algo vieron. Y yo miro para atrás y digo, esa no era la foto, pero esta está mejor. Okay, de verdad, así que...
Ahí, esa parte son, también es importante.
Más mejor.
A mí me gusta también que tú puedes ser maniática por unas cosas, pero tú no eres controladora.
Es que yo sé que ustedes me van a proteger.
Porque tú confías. Y ese es el...
Y confía, es bien flexible también. Esa confianza le da mucha flexibilidad porque, ¿verdad? Y yo hablo de mi relación con Tita. Yo he puesto a Tita a ser, y yo ahora lo miro en perspectiva, desde una pornstar... Hasta una viejita.
No solo eso. Un día a las 2 de la mañana tú me estabas tirando la lluvia de la de Facebook. Y era Tita otra vez. Y yo, y vos ponte debajo de la lluvia. Y eran las 2 de la mañana y yo grabando. Pero se vio brutal. Salió 3 segundos, pero se vio brutal. Yo estaba llamando a Laura. A Laura Rosado. Laura, con bajo la lluvia. Eso lo estábamos grabando a las 2 de la mañana. Mi confianza era que Víctor me decía, vamos otra vez. Ok, Tita, el teléfono acá. Y la lluvia. Yo...
Pero como, ¿verdad? Como director, en ese caso, y también como libretista, yo digo, Tita se prestará para que yo la ponga de pornstar. Cuando yo le vendí la idea, le gustó super la idea. Cool. Cuando de viejita, Marisabel, sale una influencer. O sea, y se presta para hacer la...
Pero si él me dijo, o sea, María Isabel debe estar, que entonces desnuda, que mira.
Desnuda. Y Tita
está desnuda. Vamos a grabar en piñones, desnuda grabando. O sea,
que tienes esa confianza de nosotros, le tiramos cosas es heavy que sé que y me se va.
A todo esto, yo sé que lo que va a salir, tú lo vas a ver y tú me vas a proteger. ¿Entiendes?
Sí, ¿verdad que desnudamos a Tita en piñones?
Sí, eso yo no lo voy a hacer con todo el mundo. Yo de verdad, tú me dices, tírate para acá, yo sé que tú vas... La comicidad que tú tienes en la mente, a lo mejor yo no la veo. Ajá. Pero confío en que si él me está diciendo esto...
Ese video lo puedes subir, el de Marisabel. El de Marisabel, porque Marisabel está bien, ese opening está bien chévere.
Víctor, ¿qué es lo más que te asusta o te preocupa en estos procesos? Lo mismo que le pregunté a Tita, ya sea cuando vamos a subir escena o en el proceso de creación, ¿qué es lo más... your major concern, lo que más te preocupa, lo que más te caga?
Que nos en los procesos de escritura, ustedes lo saben, que yo siempre estoy, que nos vayamos en un viaje, que nos dé gracia solo a nosotros. Y que yo digo, esto, sí, pero nos estamos recuando. Y digo, a ver, si, de hecho pasa, si nos reímos Tita y yo, y tú no te estás riendo, yo digo, algo no pasa. Funciona.
Exacto, es verdad.
No funciona.
Es verdad,
yo te voy a decir ahora, yo te voy a decir tranquilo que yo no te lo voy a dejar pasar.
porque estamos Tita y yo, y dice, ok, somos dos charros.
Y no, este no, mirando. No.
Pero ojo que a veces, y ha pasado, hemos hablado, que hay cosas que me gustan, y yo digo... pero ¿por qué? Yo, a mí me encanta, pero no
va a funcionar. No va.
Sí,
no
por
va.
Eso, porque nos, también puede pasar que nos vamos en ese viaje.
O puede ser muy dark.
Y muchas veces ha venido Alexis, después le presentamos y él dice, no lo entiendo. Y tenemos que sentarnos porque es otra generación.
Y también entender que Alexis es joven.
Exacto.
Qué bueno, Alexis. Estamos diciendo jovencita. Alexis es joven, pero el público de Tita, nosotros conocemos, también es un poquito más mayor.
Sí, más o menos.
Porque viene mucha señora de la televisión, viene mucha gente que la conoce por otra área.
Sí, gente,
¿verdad?
Que me conoce del 95.
Y tú tienes que
sé.
Conocer el público. Gracias. Digo, claro. Sí, pero para el público de Tita, todas las referencias de política las captaron.
Exacto.
Todas.
Exacto.
Todas.
Exacto.
Y tal vez tú, como eres, tal vez muchas de ellas no las captaste, pero ellos todos los
el
chistes...
El mismo Alexis. Y que no había nacido cuando muchas de esas.
Y con todo y eso, yo me lo disfruté y es de los más que me he disfrutado. No por una cuestión de...
A mí me gusta mucho también.
A mí me encantó.
Para mí fue el libreto más complicado que yo he trabajado con, incluso los que hicimos en Demasiada Tita en televisión.
Sí, no.
Este es el más complicado porque era un libreto que tenía elementos documentales.
Sí. Exacto.
Y tener que meterte a convertir hechos políticos en chistes, ajá, que giren en torno alrededor de, exacto, Tita, de su historia, que lo pueda justificar con las experiencias de ella, era para mí, era bien complicado.
Más era yo aprenderme el libreto de lo que yo quería decir de mi experiencia, pero era decir, en 1962, él me escribió en el libreto, doña Fela trajo a Puerto Rico, que vino en un camión tantas toneladas de nieve, o sea que yo también tenía que aprenderme, porque datos, la gente, esos datos.
Claro, claro.
Que si usted estaba allí googleando que venía, se iba a dar cuenta que sí. En tal fecha entraron a la Procuraduría de la Mujer, ajá, y se ponía la personas que yo no me acordaba. Entonces también sí fue bien interesante porque la gente decía, mira, ella sabe de lo que está hablando.
Y que está el factor de tu vivencia y está el factor tuyo, que era como yo estaba en las reuniones y yo decía, pero este cabrón, ¿por qué sabe todo esto? Traía
el video de YouTube, mira esto, y vamos a hacer esto. Exacto, Rosselló corriendo. Rosselló padre.
Yo llego a cuestionarme quién de tú o yo usó más droga en nuestra época, porque yo me olvidé de más.
De verdad. No,
pero fue muy bueno el montaje, o sea, todo el montaje, todos los temas.
No se ofendió a nadie, no se habló nada fuera de lugar, no. Todo fue histórico y todo lo de la experiencia era mi experiencia, o sea que de verdad fue, yo creo que fue de los más completos. Ya estamos, ahora viene Halloween.
Eso iba a decir, que es lo próximo. Vamos a lo de
no, mira, nosotros estamos tripeando tanto con Halloween. Halloween nos va a dar trabajo porque tenemos 500 ideas.
Sí. Pero tú y yo tenemos un,
¿verdad? Ya tenemos.
Ya tienen ahí. Sí.
Lo que okay. Pasa no, que digamos, no tiremos al aire.
Pero es el show que iba para este año, que nos cogimos el break, ¿verdad? Sí. Porque la gente piensa que tú estás millonaria con los shows y te tuviste que coger un break. Porque realmente la inversión es heavy. Sí. Y ha habido una cosa brutal, y es que para el show de Navidad, ¿cuál fue que vino pandemia? Que hicimos show y después vino pandemia.
Ese fue el RIP. Entonces, terminamos domingo, lunes nos encerraron. Literalmente RIP.
Entonces, que no me acuerdo, yo sé que siempre pasa algo con los shows, que hay un suceso.
Demasiada Tita Sola era en febrero. Otra vez volvió el pic de y nos cambiaron para marzo, algo así. Sí.
Wow, entonces siempre ha habido un problema con la cuestión de, y tú nunca recuperas chavo.
Sí, tú sabes que es lo que yo le digo a Alexis, que me da pena porque pues él merece ganarse mucho dinerito, pero yo por ejemplo en el show mío, si yo no gano, okay, no quiero perder, pero si no gano y pierdo, no me importa porque el show es lo que yo quiero. De verdad, a mí me da mucho orgullo sentarme o ver después los videos o ver la gente y ver, a lo mejor usted no se da cuenta, pero los zapatitos de las bailarinas todos son los mismos porque yo no voy a poner las que ellas traigan sus zapatos. Si son todos rosas, no rosas. Si son todos tenisitos, nos vamos todas y compramos los mismos tenisitos. Que a lo mejor son detalles estúpidos, pero cuando yo lo veo y yo estoy en ese show, digo, I'm very proud of my show. Y eso mismo, el mismo, ustedes me dan hasta recomendaciones. Tita, puedes usar esto aquí. Pues mira, ahora tenemos Temu y tenemos Shein, que se pueden conseguir muchas cositas así. Pero si yo no gano dinero en mi show, no quiero perder mi apartamento. Pero no me importa, porque entonces, pero este año yo lo cogí para hacer, mira, tengo con Marian, bajo terapia, todo, recuperar, porque entonces ya estamos poniendo la vara bien alta. Y ya la gente que va a mi show, no, yo no lo puedo tirar.
No, y por eso es que ahí están las ideas ahí con lo del de Halloween y con otro show más, porque nos quedamos.
El de los 60 va.
Ya, yo no sé cómo yo voy a hacer eso. Porque
el imagínate. del que acabas de. Diablo, pa.
Ahí hay
cosas. No se me mueran.
No, yo me voy a mudar para España. No. Pronto, no vuelvo.
No, bueno, ahora con todo lo que está
pasando. Cuando vean demasiada.
demasiada
Tita España.
Mira, vamos a ver qué pasa.
Demasiada Penélope.
Y yo mirando yo. ¡A chapar!
¡Venga, venga! Por cierto, quiero avisarle a la gente: vamos a estar haciendo casting para encontrar a la próxima Tita Guerrero. Sabemos que no nos queda mucho tiempo.
Hicimos ese sketch.
Esa ya lo hicimos. Ya, y Marilyn Pupo fue audicionó. Marilyn Pupo audicionó para hacer la próxima tita.
Está tarde.
Ah, pues ya oye, está, tengo ¿no? que subir ese sketch también.
Con eso abrimos demasiada tita. El show de televisión, exacto, abre con eso. Haciendo un casting para que alguien haga el show de tita, porque pues, tita no es el papel.
Pues ya está. Yo tengo ya ofertas de otras mujeres cómicas en este país que quieren que yo me vaya con ella y no entienden que el secreto de aquí es Víctor.
Pero gracias.
Yo con orgullo, agradecimiento. Gracias por venir, gracias por compartir conmigo, gracias porque esto era más para mí que para el público. Yo quería este junte y aunque podríamos estar 2 y 3 horas hablando, la gente después va a llegar a un punto en que no va a entender de qué estamos hablando.
De qué están hablando, claro. Pero que tengan una idea de que detrás de mí la gente dice, nena, tú no soy yo sola no hago ni la mitad. Tengo 2 seres maravillosos que me protegen, me cuidan y me hacen ser como más graciosa.
Yo digo y siempre lo diré de esta manera, me encanta trabajar contigo. No solamente soy fanático tuyo, agradezco mucho, ¿verdad?, el espacio y la confianza que me da. También a Víctor.
¿Te gusta mi cuerpo? Caramba.
Anyway, déjame.
Forma de despedir esto.
Gracias, Tita. Ha sido genial, espectacular. Cuídate mucho. No te voy a dar nada. Estás esperando el regalo, pero no va a pasar.
No, aquí no dan como en otros podcasts.
No, Tita te va a mandar por Atache Móvil por venir hoy, porque esto cuenta como ensayo.
Ah, entonces, ¿ustedes concharon? Porque yo empecé a ver a qué hora empezamos.
Yo me prendí este libreto.
Víctor, gracias. Yo me siento muy cómodo trabajando contigo. Gracias, me gusta mucho. Pienso que tenemos muy buena química. Voy contigo a donde sea. Te quiero en todo lo que yo haga, porque el valor que tiene en todos los aspectos, no solo como persona, como profesional, de verdad me cuesta y me jode no poder trabajar más contigo. De verdad que pienso que eres pieza clave en un montón.
Ustedes dicen de chiste, pero yo quisiera poderlos tener exclusivos. Porque es que yo creo que nosotros podemos hacer una obra de teatro, nosotros podemos hacer más cosas juntos. Lo que pasa es que la gente no entiende que pues todos tenemos que sobrevivir y pagar. Y Víctor es profesor en Sagrado y Chicho estudia en Barcelona. O sea que nuestro tiempo también lo dividimos en otras cosas. Pero sí me encantaría... así como hacemos el show, hacer una obra de teatro. Yo me muero por hacer una comedia en cine, escrita por nosotros. Uh-huh. Y tú sabes que te he hablado 500 veces de esto. Uh-huh. Yo no me quiero morir sin hacer eso. No sé lo mínimo de cómo se empieza a hacer cine, pero yo no me voy a morir sin hacer cine con ustedes.
Tenemos un productor, ¿verdad?
Tenemos para eso. Tenemos una persona.
No.
Chasing Tita. Mira, pues Tita, gracias 1,000,000, Víctor, gracias 1,000,000.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias a ustedes y disculpen.
Ese nunca se paró.
Sí, nunca paró. Si en algún momento no entendieron algo de lo que hablábamos, disfrútense la energía.
Sí, ellos la pasaron brutal. Esto es para nosotros.
Y gracias, Gaby, muchas gracias. GW5 Studio, el Círculo de Quirón exclusivo de aquí, de GW5.
Como el coqui.
Nuevamente, gracias, Gaby, por haberte montado conmigo en esto y por permitirme hacer este proyecto aquí. Gracias, Tita. Gracias, Víctor. Y será para la próxima. Es que no tengo tanto agradecimiento.
Ay, eres
lo
más agradecido.
Voy a grabar otro más serio para poder limpiar el paladar de lo que pasó hoy. Será hasta la próxima. Muchas gracias.